Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, ha terminado la primera jornada de Liga. Nos quedan 37 más. Ayer, Valencia 1, Atlético de Madrid 1 y Atlético de Bilbao 2, Leganés 1. Es líder el Sevilla, después de los 4 goles que marcó en Vallecas. Tenemos noticias de fichajes. El foco está puesto en Rakitic en Barcelona y en Rafinha, jugador que está en la rampa de salida. Atención a esta noticia. Mañana reunión en Madrid de los capitanes de primera por el asunto del partido en Estados Unidos. Y la selección española femenina sub-20 está en la final del Mundial. No defraudó el partido con más nombre de la jornada. En Valencia, en Mestalla, el cuarto del año pasado contra el segundo, Valencia 1, Atlético 1.
Griezmann, mete por dentro, Correa, gol, 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 del Atlético de Madrid. Gol, 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 gol de Angelito Correa. Se adelanta el supercampeón de Europa, Rodrigo, Rodrigo. Española. ¡Hay partido en Mestalla!
Así terminó el partido con empate a uno, Carlos Sáez.
Tú lo has dicho, Corro, fue el mejor partido de la jornada, con ocasiones, alternativas y sobre todo mucho ritmo para ser el primero del campeonato. El Atlético de Madrid se llevó la primera parte con ratos de buen fútbol al más puro estilo Atleti y con un gol de Correa en el 26 tras un gran pase de Griezmann. A partir de ahí, los mejores minutos rojiblancos que incluso pudieron ampliar su ventaja. En la segunda mitad, el Valencia metió más intensidad, el Atleti dio un paso atrás y Rodrigo aprovechó un fallo de Godín para lograr el empate. A partir de ahí, más ocasiones del Valencia, alguna del Atleti y buenas sensaciones las que dejó Gelson Martins en su debut. Al final, Corro, tablas entre dos equipos que este año pueden aspirar a grandes cosas.
Eso fue lo que pasó, así lo vieron Marcelino y el Cholo.
Creo que a los puntos merecimos ganar, porque no solamente en el tramo final del segundo tiempo, sino creo que durante la mayor parte del mismo fuimos bastante superiores al Atlético de Madrid. Yo estoy orgulloso de mi equipo.
Estuvo abierto en el final, posiblemente mucho desorden, que está claro que no me gustó, sobre todo en el final, pero sí me quedo con todo el partido anterior. Bien manejado, controlado, con muy claras las ideas por dónde atacar y con un equipo que venía de 120 minutos de un esfuerzo enorme y respondió una vez más en un campo muy difícil, ¿no?
Asuntos de mercado de los dos equipos. Este es el mejor jugador del encuentro ayer, golazo el que hizo Rodrigo, cuestionado de nuevo sobre su futuro.
A esta afición que hoy te ha venido a ver, ¿le puedes decir que vas a seguir defendiendo la camiseta del Valencia?
Bueno, no voy a volver a repetir lo que llevo diciendo desde el mes de marzo. Yo creo que ya he dicho suficiente y poco más.
Esa es la pregunta de Ricardo Rossetti. Hugo Ballester, jefe de deportes de COPE Valencia. Repitamos lo que viene contando COPE Valencia y la cadena COPE sobre el asunto, Rodrigo.
Que se quiere quedar el futbolista internacional con España. Rodrigo Moreno ha dicho por activa y por pasiva desde el mes de marzo que él quiere seguir en el proyecto Valencia Club de Fútbol y en el club están tranquilos. En las últimas semanas han sido varias las voces autorizadas que se han remitido a su cláusula, que asciende a los 120 millones de euros. Rodrigo es pieza clave en los planes de Marcelino e incluso Corrochano, y esto es información COPE, si al técnico asturiano le tuvieran que hacer elegir entre Rodrigo y Guedes, Marcelino se quedaría con el internacional español. Anoche, en el partidazo de COPE, Marcelino apostaba por su continuidad.
Yo creo que no, es lo que pienso cada día, porque no soy masoquista ni me quiero poner en la situación complicada, pero luego es fútbol y debemos entender que si tres partes se ponen de acuerdo porque consideran que es lo mejor para todas ellas, los entrenadores debemos de asumir esa circunstancia.
Y en el Atlético de Madrid, noticia de mercado, Felipe Luis, ¿qué pasa con su futuro? Pregunta también de Ricardo Rossetti para el Cholo, para el portero Black y para Griezmann.
¿En ese futuro, en mes inmediato, va a estar Felipe Luis? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que sí.
Es un poco triste, pero es así. Creo que Felipe tiene una oportunidad buena y hay que respetar la decisión de cada jugador y a ver qué pasa.
Para nosotros es un jugador muy, muy importante, para la afición,
para el club, para nosotros, y yo primero quiero que se quede.
Antonio Ruiz, lo último sobre el futuro del brasileño.
Bueno, lo último, no hay un punto concreto que añadir a la historia, que empieza con el deseo de Felipe Luis de salir, con la oferta del PSG, con la ayuda de Neymar, que le suplica al PSG que fiche a Felipe Luis, que es su íntimo amigo, y de fondo lo que queda es el contacto permanente de Felipe con el club para intentar desbloquear la que de momento es una situación difícil, porque el PSG, que sabe que quiere salir Felipe, lo quiere comprar gratis.
Una cosa más del partido de ayer. ¿Qué le pasó a Vitolo? ¿Qué sabemos de su estado físico, Carlos Sainz?
Pues Corro, tras las pruebas de esta mañana, Vitolo sufre un esguince de ligamento colateral interno grado 2 en la rodilla izquierda, que en principio le va a tener apartado varias semanas. El canario se produjo esta lesión al sufrir un golpe en la segunda parte cuando salió en sustitución de Lemar.
Antes del mercadeo, de los fichajes y de visitar Barcelona, noticia que viene contando la cadena COPE por la mañana, Germán Mansilla. ¿Se reúnen en Madrid los capitanes para hablar de qué?
En la sede de la AFE, los 20 capitanes, con el tema principal del partido que la Liga quiere llevarse a Estados Unidos. Los jugadores expresarán su negación ante la última decisión de Tebas, por la que, presumiblemente, como venimos contando, algún equipo de la Liga, ojo que suenan con fuerza Madrid o Barça, puedan jugar uno de sus partidos del campeonato en terreno norteamericano. Cada vez, por cierto, coge más fuerza que la sede sea Nueva York. Otra de las quejas que plantearán mañana los jugadores será los horarios de los partidos y las eternas jornadas de hasta 4 días. Veremos mañana en qué queda todo esto en el comunicado que emitirán después de esa reunión, aunque en el partidazo el presidente de la Asociación de Futbolistas, David Aganzo, reconoció que no les van a temblar el pulso para tomar decisiones.
Voy a hacer exactamente lo que me digan los futbolistas. Estoy en contacto con ellos, estoy hablando con todos los capitanes de primera división, porque ellos están igual de sorprendidos que todos los que queremos este deporte. Y la verdad que, bueno, que por supuesto que vamos a poner el problema encima de la mesa y vamos a tomar decisiones.
Pues dicho y hecho, mañana reunión de los capitanes de primera en Madrid sobre este asunto. Vamos con los fichajes. Barcelona, Elena Condis. Las miradas en Rakitic, que es portado hoy en varios medios. ¿Le quiere el Paris Saint-Germain? ¿Qué dice el Barcelona? ¿Qué dice el futbolista?
De momento, fuentes del Barça nos aseguran que no hay ninguna propuesta oficial del PSG por Rakitic. Creen que sí han contactado directamente con el jugador y no descartan, Corro, que pueda llegar una oferta en los próximos días. Si eso pasa, si el PSG llama a la puerta por Rakitic, se remiten a su cláusula, que es de 125 millones de euros. En ningún caso van a negociar o cláusula o nada. El Barça no tiene intención de vender a Rakitic. Les consta que está contento aquí, pero os podemos contar que el club tiene previsto reunirse con el futbolista y con su agente para hablar de su situación, porque le consideran una pieza clave. De momento, Rakitic y su entorno guardan silencio. El Barça está en alerta, pero con cierta calma, porque creen que el PSG no puede pagar estos 125 kilos de cláusulas sin incumplir el fair play financiero.
Otro que empieza por R, este está en la rampa de salida, es Rafinha. Primero Sevilla y luego Barcelona. ¿En Sevilla qué ha pasado? ¿Cómo está este asunto, Escalera?
Pues el Betis está intentando tratar el fichaje de Rafinha. Incluso Maciño, padre y representante del jugador, estuvo ayer reunido en el Benito Villamarín. En principio, el conjunto verdiblanco intentó una cesión, aunque el Barcelona solo quiere hablar de traspaso. El Betis está intentando el fichaje a través de varias fórmulas, con una cesión con opción de compra obligatoria o comprar la mitad del pase por el futbolista. Sin embargo, existen más fórmulas en las que trabaja Serra Ferrer.
El Barcelona, Robert Fuentes, ¿qué es lo que quiere hacer con Rafinha?
Espera recibir una oferta del Betis por el brasileño. El principal escollo, que no es partidario de la cesión, y tasa al jugador en 30 millones de euros. En ningún caso el Betis alcanzará esta cifra, pero los verdiblancos no tienen prisa y buscarán la fórmula para alcanzar un traspaso lógico. Desde el Barça son claros: si quieren el jugador, la oferta debe ser interesante.
Más futuros, este de un delantero de Alcácer, Elena Condis. ¿Qué equipos tiene encima de la mesa y qué va a pasar con Alcácer?
Varias propuestas tiene para salir cedido. El que más aprieta es el Borussia Dortmund, que ya se ha reunido directamente con el entorno del jugador para hablar de futuras condiciones. También valora ofertas del Oporto y del Betis. Este último, el conjunto andaluz, es el que más le atrae porque le gustaría quedarse en España. Alcácer además ha rechazado ofertas de Sampdoria y Watford. También está descartado el Alavés porque no asumía su ficha. En el Barça, Corro, ya se han resignado a una cesión, pero sí que exigen a su club de destino que pague su ficha íntegra.
Todo esto de noticias de jugadores del Barcelona. Vamos con el parte del día del Real Madrid. Si es que hay noticias de nuevo, Arantxa Rodríguez.
Pues no hay noticia. Además, el equipo descansa, volverá a los entrenamientos mañana en doble sesión. No hay novedades tampoco respecto a las entradas ni salidas. La portería acapara todos los focos. Faltaría por resolverse el futuro de Kiko Casilla y el de Lunin para saber quién será tercer portero. Ambos tienen ofertas sobre la mesa, pero aún no se ha tomado la decisión. Sobre Raúl de Tomás, todavía su futuro está en el aire. El delantero tiene muchas ofertas sobre la mesa, pero la idea a 21 de agosto es que se quede en el primer equipo.
Hay más noticias en el fútbol español.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Cariño, ¿has visto el mensaje del vecino?
No, no lo he visto. Estoy pendiente de los niños. ¿Qué dice?
Que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización.
¿En serio? Pues menos mal que nosotros dejamos la alarma conectada antes de irnos de vacaciones.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Más sonidos de competición, este es el encuentro que cerró la jornada en San Mamés. Athletic de Bilbao 2, Leganés 1.
¡Viene el córner! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué bonito tiene que ser de debutar en la catedral y meter un golito! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Leganés para empatar el partido! ¡Muniain, gol, 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 gol! ¡Athletic!
Minuto 93, Muniain dando la victoria al Athletic de Bilbao, pero el tema está en la portería, de nuevo en la portería del Athletic de Bilbao. Remiro fuera de la lista, este es su entrenador, Berisso.
No tiene que ver, yo no mezclo las cuestiones técnicas de las comerciales, pero sí que una situación en la que el club ha aprendido del pasado, no quiere que se repita, y hay intereses, y los del club están por encima de todos, luego los del equipo, y luego, si puedo, pienso en mí. Pero nunca me va a escuchar o me va a ver tomar una decisión contraria a lo que el equipo y el club necesitan.
José Ángel Peña, Bilbao, explícanos, ¿qué pasa con Remiro?
Pues que está en un proceso de renovación con el club, estancado desde hace bastante tiempo. Tras la marcha de Kepa, la lesión de Herrerín apuntaba a la titularidad. El pasado viernes Urrutia ya le lanzó un mensaje diciéndole que tenía mucho que demostrar, y ayer ese baile de porteros concluyó con Unai Simón en la portería titular de San Mamés. Sin duda, la sobriedad del guardameta a la vez supone un alivio para Bericho y el club en el pulso que mantienen con Remiro.
Preguntemos por el Leganés. Paloma Monge, ¿cómo fue el debut de Pellegrino como entrenador del Leganés?
La era de Mauricio Pellegrino en el Leganés comienza con derrota, pero dando una buena imagen, el técnico argentino acabó contento con el partido disputado ayer, a pesar de haber caído derrotado por 2-1 frente al Athletic Club con un gol de Iker Muniain en el minuto 93. Esto fue lo que dijo Pellegrino después del partido.
Obviamente hay algunos jugadores que están un poquito fuera de timing, no solo porque es el inicio, sino porque vienen de lesiones en pretemporada, caso Nabil y Eraso, que eran jugadores, son jugadores claves para nosotros, pero bueno, en línea general estoy contento porque hemos competido bien, un equipo muy fuerte en casa y hemos estado cerca de empatar, ganar, y al final hemos perdido, ¿no?
Pregunta por un lesionado, ¿cómo está el delantero del Athletic de Bilbao, Aduriz, Álvaro Rubio?
Esperando, porque fue en el minuto 70 de ayer cuando se elevó para rematar un centro y en el mismo momento del salto se dio cuenta que se había lesionado, es en los isquiotibiales de la pierna derecha. Lo más probable es que se pierda el partido del próximo lunes, pero todavía esperando las pruebas.
Bueno, con este partido termina la primera jornada. Así que, resumen del VAR. ¿Qué ha pasado con el VAR y cuál es el balance, Carlos Ganga?
Ha dejado aciertos y alguna ausencia. En 6 partidos no ha hecho falta, entre ellos los de anoche, el Valencia Atlético y el Athletic Leganés. Los aciertos llegaron, por ejemplo, en Vallecas para corregir a Mateu Laoz y a sus asistentes. Anuló 3 goles por fuera de juego, 1 al Rayo y 2 al Sevilla. Concedió otro Andrés Silva, que habían invalidado por posición ilegal, y rectificó una falta señalada fuera del área, que en realidad fue dentro y significó el tanto de Embarba. Pero en otros 3 estadios hubo polémica, porque el VAR no intervino y los colegiados de césped no revisaron 3 posibles penaltis por derribo. 1 a Asensio en el Madrid-Getafe, otro a Canales en el Betis-Levante y el último a Sergi Enrique en el Eibar-Huesca.
Y esta es la alegría de las chicas femeninas del equipo femenino del Mundial Sub-20. España ganó a Francia, está en la final.
¡A la final!
Luis Millán, lo de ayer y lo que viene el viernes.
El combinado español ganó por la mínima a Francia 1-0, pero sufrió mucho para meterse en su primera final de un Mundial Sub-20 femenino. Patrick Guijarro adelantó a la roja al comienzo de la segunda mitad, pero los últimos 25 minutos España tuvo que jugar con 10 tras la expulsión de Aitana y Catacol parar un penalti en la ocasión más clara de las francesas. El viernes a las 7:30, la final ante Japón. Esta es la máxima goleadora del campeonato, Patrick Guijarro, en el partidazo de COPE, hablando sobre la final.
Hemos jugado muchas finales, muchas, pero bueno, luego a ver si tienes las mariposillas en el estómago encima de una final sub-20 que nunca se ha disputado, España nunca ha estado ahí y a ver, esas mariposillas las tienes, pero bueno, estos días vamos a recuperar bien para llegar contra Japón, que ya te digo que tiene una intensidad muy alta y nada, supersticiosa soy, pero cosas que hago antes del partido y luego en el partido ya fuera nervios.
España en la final del viernes del Mundial Sub-20 contra Japón. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Comienza la Vuelta a España. Para todo el mundo, nadie cuenta el ciclismo con esa pasión que solo ponemos los de COPE. Vive todos los días la etapa con nuestro equipo. Eddy Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes y Jesús Alañá.
¿Cómo es la situación de carrera? ¿Qué duro es esto? La Pereiro, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Muy buena.
Del 25 de agosto al 16 de septiembre, disfruta en COPE Más, en tu móvil y cope.es.
De la Vuelta a España, de la Vuelta en COPE.
Dale más potencia, dale más magia. Regístrate ahora en Sportium.es y cobra tus apuestas en metálico con el nuevo Sportium 1. Podrás retirar en efectivo de forma inmediata en cualquiera de nuestros locales. Porque con uno tu dinero va contigo. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Un paso por siete ciudades españolas para ver cómo está el mercado de fichaje y qué está pasando. Por ejemplo, Sevilla, Víctor Fernández. ¿Cómo está el mercado del Sevilla?
Ya la ampliación de contrato de Sarabia de momento ha quedado aparcada, pero el club cree que se va a cerrar. Pero hay otras operaciones abiertas. Por ejemplo, Ben Yedder podría salir. L'Equipe habla hoy de un interés del Olympique de Marsella. Además, el Sevilla negocia el fichaje del central del Celtic, Boyata. Y el club trabaja, ojo, en firmar otro atacante que impacte a la afición. Caparrós está contento, cree que tiene la mejor plantilla de la liga.
Creo que tenemos la mejor plantilla de la categoría y tenemos el mejor técnico, el técnico y cuerpo técnico de la categoría. Por lo tanto, bueno, pues ahí estamos contentos y todavía a lo mejor falta algo, pero estamos muy contentos con nuestra plantilla y con nuestro técnico y con nuestro cuerpo técnico.
San Sebastián, Marco Antonio Sande, ¿qué le han ofrecido a Xavi Prieto?
El puesto de director deportivo sería la mano derecha de Roberto Labe, director de fútbol. Xavi Prieto no quiere entrenar a ningún equipo de momento, no quiere ser comentarista de momento, está por ver si le da el sí quiero a la dirección deportiva de la Real.
Getafe, Gonzalo Castro, ¿quién se marcha del Getafe?
Ayer se hizo oficial el adiós de Osvaldo Alanils. El Getafe lo fichó el 5 de julio y solo un mes y medio más tarde el club ha decidido rescindir su contrato. Otro futbolista es Álvaro Jiménez, hoy se lo ha visto en el Málaga. El Getafe a esta hora todavía no ha emitido ningún comunicado.
Presentaciones en Valladolid, Juan Carlos Amona, ¿quién han presentado?
Leo Suárez, 22 años, mediocampista argentino que viene a reforzar la zona de creación. Al Valladolid le quedarían todavía tres incorporaciones, un lateral izquierdo, un central y un portero.
Girona, Carles Valdelló, ¿a quién le ha tocado hoy la presentación?
Pues por partida doble, primero a Pedro Porro, que ha ampliado su contrato con el Girona hasta 2023 y juega 10 partidos con el primer equipo, tendrá ficha ya de la primera plantilla y su cláusula será superior a los 20 millones. Y por otro lado, y justo después, se ha presentado a Jairo Izquierdo, extremo del Extremadura, con quien ha subido a la segunda división A y del que no se descarta que pueda salir cedido en los próximos días.
Nos interesamos por dos futbolistas, uno de Eibar, Pedro León. ¿Qué le pasa a Óscar y medio?
Pues que no han comenzado bien las cosas para él ni para Eibar esta temporada. Tras perder frente al Huesca la primera jornada, hoy se ha confirmado que Pedro León sufre una lumbalgia aguda, que además, en vez de remitir, todavía ha ido a más. Mañana será sometido a un lavado epidural y durante los próximos días se establecerá el periodo de baja.
Vitoria, Arrillaga, ¿cómo está Tomás Pina?
Pues que tiene una rotura de fibras de grado 1-2 en el bíceps femoral de su pierna izquierda. El centrocampista albiazul va a causar baja durante varias semanas, aunque el club vitoriano no ha precisado el tiempo de ausencia. Con seguridad parece que se puede perder los choques en Mendizorroza frente al Betis y el Español.
Competición, ayer se cerró la jornada en segunda división con el Nasti de Tarragona 1, Tenerife 1. Y hoy, Miguel Ruiz, comienzan los últimos partidos de las previas de la Liga de Campeones.
Y lo hacen con tres partidos a las 9 de la noche. Benfica, PAOK, Bate Borisov, PSV y Estrella Roja, Salzburgo.
Vamos con las noticias de los coches. Que en realidad son las noticias de Fernando Alonso. Lo último, Carlos Miquel, sobre el asunto de Toyota en las 6 horas de Silverstone es lo siguiente.
Lo siguiente es que no ha apelado Toyota. Y además ha habido una carta del presidente de Toyota Motorsport, el señor Toyoda, pidiendo perdón a sus pilotos por no haberles permitido ganar en la carrera de las 6 horas de Silverstone. Al final, en el seno del equipo creen que es una injusticia total lo que ha pasado, pero la propia marca ha preferido mirar a otro lado, pensar que son muy favoritos para el campeonato y no tocar las narices ni al Mundial WEC ni a la FIA.
El sábado comienza la Vuelta Ciclista a España, así que cuenta atrás. Las noticias que cuenta hoy las cuenta el director de Copedaleando, que es Alberto Arauz.
Sí, Corro, a 4 días de que arranque la Vuelta a Málaga, los equipos continúan anunciando sus ciclistas para la ronda española. Esta mañana hemos conocido que Fabio Aru, ganador en 2015, será el líder del Emirates junto al escalador irlandés Dan Martin. Y además, el equipo Mitchelton Scott ha confirmado que los hermanos Simon y Adam Yates, dos de los grandes favoritos a la victoria final, serán los jefes de fila de la escuadra australiana.
Copedaleando, que ya saben que es un podcast que se puede descargar en cope.es. Muy bien, Pilar, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano, en su cope más cercana.
Pues gracias, Corrochano, muy pendientes de todo lo que nos dices, y es que ahora hay más deportes en cope.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido premium para gente que quiere un poco más a partir de las 3:30 en el 106.3. Bueno, sonidos del partidazo. Este es Juanfran, uno de los hombres importantes del Atlético de Madrid, ayer en el micrófono de Antonio Ruiz, el partido, y Felipe Luis.
Bueno, Juanfran, un punto para cada equipo. El partido ha sido muy intenso, ¿no? Yo creo que puedes, ¿lo califica de justo o te ha faltado...?
Sí, no nos vamos contentos porque queríamos ganar y se nos ha escapado porque nos hemos puesto por delante en un campo complicado, contra un rival muy complicado, con un entrenador que siempre nos da muchas dificultades en sus planteamientos, y la verdad que ha sido una pena. Queríamos ganar y no nos vamos contentos con el empate, pero viendo el global de lo que ha sido el partido, ellos también han tenido sus ocasiones y el empate al final yo creo que es lo más justo para los dos.
La primera parte habéis hecho un juego muy combinativo, una gran primera mitad, ¿no?
Sí, y veníamos de un gran esfuerzo, de una final muy importante, con un desgaste importante, y aún así el equipo ha salido intenso, ha salido fuerte.
¿Crees que se ha pagado el esfuerzo de la Supercopa?
No, nosotros no somos de excusas ni de cansancio, estamos muy bien físicamente.
Juanfran, es uno de los capitanes este año. ¿Cómo está Felipe Luis? ¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo estás viviendo el tema de Felipe?
Bueno, es una situación complicada y vivir estos momentos seguro que no serán fáciles para él, pero bueno, es una decisión que tendrá que tomar él con el club, y en el vestuario queremos que se quede. Le queremos mucho y ojalá se pueda quedar.
Lo que pasa, Juanfran, ya ha ocurrido anteriormente con jugadores que lo dieron todo, Raúl García, Gaby. Es difícil decirle que no a alguien que pide salir, ¿no? Como Felipe, digo.
Bueno, Felipe ha dado mucho por el Atlético de Madrid, espero que lo siga dando. Él, espero que al final tome la decisión de seguir aquí. Es un jugador que lo ha dado todo aquí en el Atlético de Madrid, a los jugadores como que lo han dado todo, como tú dices. Si finalmente sale, hay que respetarlo. Y si se queda, mejor para nosotros, que es lo que queremos y que es lo que quiere el entrenador.
Bueno, pues esta es la impresión de Juanfran sobre el asunto Felipe Luis. ¿Qué preguntamos en la encuesta de hoy para los oyentes y tuiteros de Deportes Cope? Nacho Pla.
Hola, Corro. Pues preguntamos que de los cuatro equipos de Champions, Barcelona, Atleti, Real Madrid y Valencia, que ¿cuál le ha gustado más a la gente en esta primera jornada? Y atención, porque tenemos súper empate entre Barcelona y Real Madrid, 31%. Reparto total en la cabeza. En tercera posición está el Atlético de Madrid con un 20% y en última el Valencia.
Preguntamos quién le ha gustado más, qué equipo le ha gustado más en la primera jornada, no de qué equipo es usted, ¿no?
¿Cuál le gusta más en esta primera jornada del campeonato?
Empate técnico entre el Barça y el Real Madrid. Bueno, más sonidos del partidazo de Juanma Castaño. Ya ha vuelto Juanma Castaño al partidazo de la cadena COPE. La tertulia, montón de gente, empezando por Juan Gato y por Albelda, hablando del Valencia 1, Atlético 1.
El Atlético de Madrid viendo con la resaca amazónica de la prórroga del sí. partido y luego la resaca del postpartido, ha luchado el equipo hasta el final y se ha encontrado con un equipazo.
A pesar del gran partido que ha hecho el Valencia, el Atlético de Madrid hoy ha mostrado cosas de equipo poderoso, equipo potente. La verdad es que creo que si cogen el nivel y dan la mejor versión, cuidado, ¿eh?
Sí, yo creo que es la mejor plantilla de la historia del Atlético de Madrid. ¿Tú piensas que hoy no le ha cabido Rodrigo Hernández, digo en el once titular, Rodrigo Hernández, que le costó 25 kilos y es el sustituto natural de Busquets en la selección? ¿No le ha cabido Gelson Martins, que hace dos años pretendía el Real Madrid? ¿No le ha cabido Vitolo, por el que pagó 40 millones al Sevilla? Y no le ha cabido José María Jiménez, que es un central que jugaría en cualquier equipo del mundo.
El Atlético ha tenido la habilidad de ir creando riqueza todos estos años de Champions y de estar arriba. Eso es evidente, que cuando ganas todo viene rodado, y en lo económico también. Y además yo creo que ha fichado bien, que aprovecha todos los recursos que tiene. Y ya este año le hemos visto sujetar a un jugador de primerísimo nivel como es Griezmann, que esto hace 4 o 5 años te lo birlaban y te quedabas sin él.
La misma diferencia que hay entre el Atlético de Madrid y los dos de abajo, sean Sevilla, Valencia, Villarreal, que quieras meter ahí, hay con respecto al Atleti de los dos de arriba.
Ahora mismo para el Atlético de Madrid ser cuarto sería un fracaso tremendo y ser segundo sería algo lógico. Por lo tanto, está mucho más cerca de Madrid y Barça de lo que está de Sevilla, Valencia y compañía.
Me está preguntando Charly Sáez que cuándo vuelve el reto Pedrito. Digo que cuando quiera Pedro Martín, que es el que decide estas cosas, cuando vuelve su reto.
Así son las estrellas.
Así son las estrellas. Bueno, enseguida, señores, mucho Valencia Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Para cerrar la primera jornada, gran partido. Valencia 1, Atlético de Madrid 1 y el Leganés que estuvo a punto de rascar algo en San Mamés. Atleti Bilbao 2, Leganés 1, le marcó el segundo gol el Atleti Bilbao. En el último minuto un gol de Muniain. Está como guest star hoy Charly Sáez aquí, que hace las 8:30, ¿verdad, Charly?
¿Qué tal, Corro?
Que me has dicho que has visto a los 5 equipos de Madrid, ¿no?
Sí,
Madrid-Getafe.
Atracón de fútbol este fin de semana.
Madrid-Getafe, el Atlético de Madrid contra el Valencia, el Rayito
con el Sevilla.
Hiciste tú con el Sevilla.
Correcto.
Y luego ayer el Atlético y luego contra el Leganés, ¿no?
Eso es.
¿La Liga del Sur cómo la ves? La del Getafe-Leganés-Rayo.
Yo creo que tiene el mejor equipo de todos el Getafe,
sí.
Luego el Leganés. Y luego el Rayo si no ficha.
Bueno, que dijo Michel, me faltan 5 o 6,
que son muchos, ¿eh?
Bueno, pues quédate aquí, puedes meterte cuando quieras, ¿eh?
No me muevo.
Y luego hablar un poquito del Leganés y del Rayo y del Getafe. Antes, Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? De nuevo, muy buenas.
Que ayer estuvo en Mestalla, Rubén Martín, hola Rubén.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú los verías? ¿Cuántos has visto? ¿Cuántos partidos has visto, Rubén?
Todos, porque me falta.
¿Has visto
mira,
todos, no?
Me ha dado tiempo a ver, me faltaba tremendo por ver la segunda parte del Betis-Levante, que no me dio tiempo a verla el día del partido y me he visto la decisión esta mañana que venía en el AVE con Ruiz, que tampoco la había visto porque nos cogían el Mundial.
¿No habías visto la decisión de Griezmann?
No, porque no se podía bajar en Movistar, no lo podía descargar allí.
¿Y qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido?
Pues, pensaba que era más largo el documental, sí. y me parece flipante que en la decisión, que ya lo sabíamos, pero es que se ve que se reconozca que el Barça está negociando con,
sí,
un futbolista con contrato
y nadie haya...
Claro, nadie se haya llevado las manos a la cabeza, pero vamos, muy bien. La verdad es que sí, está muy bien ver el proceso.
Bueno, te digo una cosa. Como producto televisivo, ya lo dije en su momento, me parece una cosa inédita, inusual en España, que ya ha pasado en Estados Unidos, como la gente sabe, con LeBron James, pero me parece de una agonía innecesaria para el aficionado, para el seguidor. O sea, es mi opinión. Para...
Sí, pero fíjate que él reconoce
show
que
business es...
lo decide antes de irse al Mundial. O sea, él, además, sí, él hay un momento en el que dice, el club piensa que lo tengo firmado,
claro,
todo el mundo
pero,
piensa
pero,
que lo tengo firmado.
¿Entiendes lo que digo yo? Que digo, sí, ¿para claro qué el aficionado va a estar pendiente de si se queda Griezmann o no? Joder, si ya lo sabe, ¿no? Si está grabado, ¿para qué le haces pasar esa,
sí,
agonía, no?
Sí.
Pero bueno, son verdad los nuevos mundos que hay en el mundo del fútbol y en otros ámbitos de la vida. Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Qué tal te ha dejado la casa esta gente?
Muy bien, sí, muy aseada, tal y como se la encontraron,
limpia,
creo.
Escucha, han recogido la vajilla y todo eso, lo han dejado bien, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, tiene que estar en Madrid ahora mismo mi vajilla.
Algunos han ido a la cubertería de plata, de Hugo.
Yo le puse el wifi que no lo tenía. Puse allí mano a mano y le
wifi
puse
con
el wifi
Coca-Cola.
Que no tenía.
Wifi con Coca-Cola.
Se portaron muy bien.
Vale, perfecto. Oye, antes del partido, que hasta que acabe el mes de agosto la gente está casi más pendiente del mercadeo que del juego, por lo menos una parte de la gente, no digo toda. De Felipe Luis acabas de contar a Antonio Ruiz que nada nuevo, ¿no?
Nada nuevo. Yo
¿cuánto quiere pagar el Paris Saint-Germain por Felipe?
Pues muy poco.
¿Cuánto?
Muy poco. ¿No?
¿4 o 5 millones?
Sí, se habla de 5, yo creo que es incluso menos de 5.
Pero escucha, ¿qué le he escuchado esta mañana? Que le hago con razón a Antonio Sanz en Radio Marca, le he escuchado esta mañana decir que cuando el Atlético fue a por Thiago Mota, no es que solo le dijeran que no, es que es cierto que corre el bla, 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 de que el Paris Saint-Germain, entre bromas y serios, te dijo, oye, como te pases un poco, te compro el club. No, es verdad. No sé si en broma o no, pero dijo, no me toques la nariz. Es algo parecido a lo que le dijo al Barça con Berratti, cuando iba por Berratti. O sea que al Paris Saint-Germain hay que atracarle. O sea, si quieres a Philippe Luis, le deja atracar.
Ya, pero claro, pero el que tiene la mano es el Paris Saint-Germain, que ha hecho una oferta por Philippe, sabiendo que Philippe se quiere ir, sabiendo que su amigo Neymar quiere que esté con él. Yo te digo, yo he tenido la oportunidad de hablar con Philippe a través de WhatsApp. Él no lo está pasando bien. Para él es un momento difícil, porque él siente que el Atlético de Madrid es su vida también, y ahora se enfrenta a la conveniencia de salir o a la necesidad de no hacerlo en este momento. Es muy difícil para él, pero yo creo que bueno, ya hubo situaciones similares en otro momento, no a lo mejor con tan poco margen como ahora, como Rulo, como Gaby. Yo creo que el club a Philippe no le puede decir que no salga, pero también debe hacer lo posible para que el Paris Saint-Germain no se ría de él, ¿no?
Ese Real está, Norma, no sé si escrita o no escrita en el Atlético de Madrid, que cuando tienes 32 tacos a partir de ahí, año
sí,
a año.
Sí.
En el Madrid pasa, ¿eh? A partir de los 30, sí, 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 año a año.
Sí, pasa, sí, pero luego lo hacen con trampas. Porque, por ejemplo, a Moyá le renovaron 1+1. Bueno, Hugo lo conoce bastante mejor. Mm. Pero la trampa era que el más uno era imposible de no realizar. Entonces, al final te dan 2.
Sí. Pero era una ley no escrita, según me contó él, que a partir de los 30 años tiene que venderlo así, de cara a la plantilla, de cara al exterior, de cara a la directiva, y por eso lo hacían. Yo, en el tema de Philippe, sin meterme o querer meterme en casa ajena, hay que recordar también que lo hacía acertadamente Gonzalo Miró ayer en Tiempo de Juego, que Philippe ya se marchó del Atlético Chelsea. De Madrid al Chelsea y el Atlético de Madrid lo repescó, sí, después de un mal rendimiento en Inglaterra.
Y recordáis, bueno, Antonio, el Barça hubo un momento que le quiso y no se pudo, sí, ir, ¿no?
Vamos a ver, más allá de todas las consideraciones que pueden valer, como esa, yo te digo, a día de hoy, 22 de agosto, el Atlético de Madrid le puede poner problemas a salir a Philippe, que se quiere ir. No le debe poner problema, ahora debe recambiarlo convenientemente.
Encontrar a alguien bueno, ¿no?
Claro, debe recambiarlo convenientemente, pero yo te digo, yo la sensación que hay dentro del vestuario, fíjate, lo apuntó muy bien Oblak, ¿no? Que les da pena, pero que no pueden hacer. Juanfran ayer también nos dijo, a un tío como Philippe no se le puede decir que no, ¿no?
Sí, el vestuario, los compañeros hablan casi como él tenga la decisión,
claro,
decida, pero...
Y hablan así porque en algún momento a lo mejor a ellos les toca también, sí, decir, me quiero,
sí,
ir.
Sí. Pero escucha, pero el Cholo, la respuesta de Rossetti es muy tajante, no sé si porque es lo que le toca decir, aunque el otro día a ti te respondió Antonio en la sala de prensa, claro, eso también de, hombre, me cuesta a un tipo con tanto afecto que le tengo, sí, decirle que no.
Sí, yo recuerdo un tuit de Piqué que decía, Neymar se queda.
Sí, bueno, claro, claro, no, sí, sí, claro, sí. Sí, una cosa, claro, es lo que se dice y otra que se hace luego, claro, efectivamente.
Una cosa es lo que uno debe decir y otra cosa es lo que...
Oye, Rodrigo, Hugo, no sé si esta respuesta que también le dio a Rossetti ayer a pie de campo es un poco porque está hasta las narices ya de que, sí, le estén tocando eso, y esto que acabas de contar ahora hace un rato, de que incluso el Valencia prefiere que se quede Rodrigo a que esté Guedes.
El entrenador.
O el entrenador.
Es importante el matiz, porque sí, ayer ¿sabes por qué corro? Porque ayer el entrenador, con Juanma Castaño del partidazo, dijo que si las tres partes se ponían de acuerdo y él se sacaba de la ecuación, el entrenador no podía hacer nada. El entrenador lleva batallando, entre comillas, con el club la decisión de que Rodrigo es intransferible, al igual que declaró intransferibles a Parejo y a Condovia de puertas hacia adentro. Lo que pasa es que ya lo desvelamos en COPE, allá por el mes de febrero o marzo, el Valencia se temía lo que iba a pasar este verano, que pudiera llegar una oferta irrechazable. ¿Por qué irrechazable? Porque las arcas del club no están bien. Y
¿tú en cuánto cifras lo irrechazable? Él tiene 120 de cláusula. ¿60?
Seguro 80.
80.
O sea, seguro 80. Si llega un club con 80 millones de euros, Rodrigo tendrá que llegar a un acuerdo para hacer las maletas. A partir de ahí, yo te digo que en el mes de febrero o marzo, 60 ya eran irrechazables.
No hay ningún indicio, de verdad, en este momento, que haga pensar que el Madrid lo vaya a fichar. Ninguno.
En el club están tranquilos.
Solo el gusto de Lopetegui, que es evidente porque lo llevaba a la selección, incluso los dos partidos previos al Mundial, algunos pensábamos que podía ser hasta el titular del Mundial, porque es muy bueno, es buenísimo. Pero no hay ningún indicio, o sea, noticia de información de que te digan en el Bernabéu, en la T4, te digan, oye, sí, no lo hemos pensado, vamos a fichar a Rodrigo. Ahora, lo que pasa en 10 días...
Al Madrid no le interesa publicar que quiera a Rodrigo.
No, pero al final, mira, en esta historia que se vende, porque como hablamos mucho, pues cada uno tiene su película. Tú dices, no, ¿por qué va a decir el Madrid que tiene una necesidad si va a ir al mercado y le van a pedir? No, si es que al final da igual que tú crees esa necesidad públicamente que en privado, porque cuando llames a la puerta, eso ya es una necesidad. Y en la necesidad te va a decir el club de enfrente, te va a decir, 80.
El Valencia cuenta lo mismo en torno a la relación con el Real Madrid, que no tienen indicios de que Florentino o el Real Madrid vaya a última hora a fichar a Rodrigo. Lo que sí que te puedo decir es que el jugador está muy molesto. Ahora, de un tiempo a esta parte, que a raíz de su gran rendimiento y de los rumores que han surgido en el mercado, se le sigue bajo lupa al futbolista, le hemos visto detalles, gestos, caras, que podrían pasar desapercibidos, pero en la situación en la que nos encontramos llaman la atención. Y él está muy molesto porque desde el mes de marzo, como le dijo ayer a Ricardo Rossetti, viene diciendo por activa y por pasiva que él quiere seguir en el proyecto. Además lo ha dicho muy claro, mira que otro se podría haber mordido la lengua y haber mandado balones fuera, y él lo ha dicho por activa y por pasiva que quiere seguir en el proyecto porque además es feliz en Valencia. Le acaban de renovar recientemente y le han hecho un muy buen contrato. Va a jugar la Liga de Campeones, es capitán general y le debe mucho al Valencia. Él tiene ese compromiso a nivel moral y le molesta que en el club no lo haya, salvo el entrenador, desde siempre. Y en los últimos días, con la boca pequeña, el presidente y el director general, declarado intransferible. Eso le molesta. Yeah.
Sí, porque en esta respuesta que hemos escuchado de Marcelino anoche en el partido, dice, hombre, si se ponen tres partes de acuerdo, como, o sea, no cerrando puertas.
Eso es.
Vale, vale. Bueno, dejadme un momento, que enseguida hablamos del empate a uno.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Para recuperar tu pelo, puedes no lavarte el cabello o puedes venir a Capilaria y descubrir nuestros tratamientos de bioestimulación. Capilaria, tu clínica del pelo. Visita capilaria.com.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
¿Tu padre está solo y necesita ayuda con su día a día? Cuideo. ¿Tienes una cuidadora pero se va de vacaciones? Cuideo.com. Cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor.
A ver, Rubén, que tenía el cartel de mejor partido el Valencia Atlético de Madrid y para estar en la primera jornada parece que a todo el mundo nos parece que ese fue un buen partido, ¿no?
Sí, muy competido, dos equipazos. Yo destacaría sobre todo las dos grandes plantillas. Al Atlético de Madrid no le cabía Yerbi Tolo, no le cabía Jiménez, no le cabía Rodrigo Hernández, no le cabían futbolistas que en cualquier otro equipo del quinto para abajo serían titulares. Y al Valencia igual, no le cabía Cherichev, están intentando poner la guinda de Guedes, no le cabía, por ejemplo, Diakabi, que luego tuvo que acabar jugando. Me pareció un partidazo y creo que son dos equipos que se han acercado un poquito más al Madrid y al Barça.
Antonio, ¿qué versión más valiente del Cholo, ¿no? Que alguno podía dudar de la alineación que veníais informando, pero es que puso a Lemar y a Correa con Coque y Saúl y con Costa el animal y con la Bella, con Griezmann.
Sí, y además premeditadamente, ¿no?
Esto
no
lo recuerdan muchas veces, no con Lemar, por supuesto que no estaba, pero con Correa y otro tipo ahí. No muchas veces,
pues
no
muchas veces.
¿Y qué
muchas
crees
veces.
Que quiere decir eso?
Esto quiere decir que en partidos donde se mide a un rival importante ya no hay, no miedo al Valencia, que nunca lo ha tenido, ¿no? Pero ya no hay tanto respeto y quiere ir a por el partido del minuto
¿Tú
uno,
crees para... que si fuera Barcelona o Real Madrid no aparecerían ni Tomás ni Rodrigo en la alineación?
Pues seguramente sí aparecería.
Sí, yo creo que sí.
Sí, seguramente sí. Pero ayer yo creo que quería dar un golpe en la mesa, mostrar el músculo que tiene, que es un músculo real y trabajado. Y fue por el partido, y el partido en la primera parte fue del Atleti, en la segunda del Valencia se tiró arriba un poco, bastante, y le creó más ocasiones. Fíjate que es raro hacerle tantas ocasiones al Atleti, sí. Se las hizo. Y solo la falta de puntería del Valencia impidió que tal, es impropio de un equipo tan rocoso como el Atleti encajar ese gol, ¿no?
Porque, Hugo, la primera para el Atlético, la segunda para el Valencia, así, empate.
Sí, totalmente de acuerdo, sí. Además las estadísticas dicen que el Valencia no tiró entre palos en la primera mitad y el Atlético de Madrid no tiró entre palos en la segunda mitad. Yo creo que la primera parte el Valencia va de más a menos. Hay un arreón inicial de 10 minutos de fogosidad, fruto del ambiente, de la salida del equipo, de Rodrigo Moreno, pero que se va diluyendo rápidamente porque el Atlético de Madrid, es una apisonadora. El Atlético de Madrid es un equipo superlativo, con automatismos ya mecanizados, con talento por doquier, con dos bestias arriba que son top 10 mundial de los delanteros del fútbol ahora mismo. Y el Valencia se siente algo acomplejado en esa primera mitad. Llega el gol de Correa, puede haber un segundo. En definitiva, yo creo que está zarandeado. Y en la segunda mitad hay una variación táctica por parte de Marcelino, una directriz, adelanta la línea de presión, juega mucho más ofensivo, más vertical, más veloz arriba, pocos toques. Y el Valencia tiene ocasiones. Primero, empata con un golazo de Rodrigo y luego incluso tiene algún mano a mano que salva el mejor portero del mundo, que es Oblak, para llevarse los tres puntos. Para mí, el Valencia jugó ante un equipo que está para aspirar a todo y defendió con creces su posición de equipo que ha vuelto. Yo creo que la mejor noticia es que el Valencia ha vuelto, compite y está para lo que quiera Marcelino, que este año va a tener tres competiciones muy duras.
De esas cosas de Gourmet, si queréis decir alguna cosa que os llamara la atención, los dos pases del gol, el de Griezmann es extraordinario, a Correa es un pase fantástico, y el de Bas es al primer toque.
Tremendo.
Muy difícil. Es que es muy difícil poner ese balón. Hay cosas...
Yo de la parte del Atleti, ¿sí?, me llama mucho la atención cómo ha evolucionado este equipo, porque recuerdo la 13-14 que el plan A eran balones largos a Diego Costa para que él se cocinara el gol y lo metiera. Se hinchó a meter goles, 30 y tantos, 32 creo que metió ese año, y fue campeón de Liga del Atlético de Madrid. Ahora sale con el balón jugado, tiene trabajada la salida, porque se asocian todos muy bien, descargando el que tiene que descargar, desdoblando el que desdobla, apoyándose. Me parece que ese trabajo le da un punto de evolución al Atleti.
Gelson, Martins, que jugó 20 minutos, Rubén.
Sí, bueno.
Muy poco, la verdad. Se pegó tres sprints y estaba asfixiado. Ya contaron Albelda y los que habían jugado al fútbol antes que eso es normal, que si sales muy acelerado hasta que te metes en el ritmo te cuesta.
Le va a dar mucho al Atleti.
No, seguro, pero...
Le va a dar mucho al Atleti.
Le va a dar más ahora teniendo en cuenta que Vitolo va a estar mucho tiempo fuera. Con lo cual, el primer cambio, en teoría... O será o Correa o él, si terminan jugando, que sería lo normal, Rodri, Saúl, Coque y Lemar, o Correa o él van a ser titular, siempre, claro, o van a ser el primer cambio.
Oye, de Griezmann, Antonio, ya empezamos, ¿eh? El diario Bild publica que el Bayern va por él, o sea, que va a pagar la cláusula. O sea, que el Bayern...
No me extraña.
Hombre, normal.
Eso no me extraña.
Tú
no,
miras, o sea, alrededor y Griezmann, ves tres jugadores que son la bomba. Griezmann, Neymar, es un jugador, Mbappé, claro, y Griezmann, de futuro,
Griezmann,
digo.
Griezmann es un jugador que quiere cualquier grande de Europa porque él vale lo que... lo que vale, es decir, que yo si fuera el Bayern iría por Griezmann. Por eso el Atleti le paga 23 limpios, porque no puede fichar un Griezmann en el mercado y ha hecho el esfuerzo para mantenerlo pagándole esa ficha.
Muy bien, pues nada, que ha comenzado esto y con un gran partido en Valencia. En Mestalla, Valencia 1, Atlético de Madrid 1. Os iré llamando seguramente a los dos de aquí con frecuencia y a Hugo algún día. Un abrazo.
A mí cuando quieras, ¿eh?
Un abrazo.
Un placer.
Un abrazo.
Adiós, Rubén. Chao. Gracias, chao. Hasta luego. Bueno, Arancha, el Real Madrid, has dicho que poca cosa, que sí, se habla de lo mismo casi que contasteis en los últimos días, ¿no?
Sí, porque no hay ninguna novedad. Además, el equipo no se entrena y yo creo que el futuro de los jugadores que está más en la cuerda floja, por decirlo de alguna manera, se va a decidir a finales de agosto, prácticamente cuando sea la noche del 30 o del 31, si no hay ninguna novedad al respecto. Así que, de momento, pues ninguna entrada ni ninguna salida.
O sea, que Kiko Casilla esperando equipo.
Bueno, tiene ofertas, lo que pasa que tampoco es fácil, porque él tiene una ficha que muchos equipos no van a llegar, así que vamos a ver cómo se resuelve ese tema. Y en el caso de Lunin, pues tres cuartos de lo mismo, porque tiene ofertas de primera división, pero hasta que no se desatasque el tema de Kiko Casilla no se va a decidir el futuro de Lunin, porque hay que recordar que en su contrato tiene firmado que o se va cedido o juega en el primer equipo, así que está condicionado al futuro de Kiko Casilla. Si Kiko Casilla se queda como tercer portero, Lunin saldrá cedido. Si Kiko Casilla se va, Lunin será tercer portero.
Una de las opciones es de Kiko Casilla, digo, es Leganés, ¿no? Es una,
sí,
opción, ¿no? Luis Ángel Duque, ¿qué pasa?
Hola, amigo,
¿qué tal? ¿Cómo has pasado las vacas?
Bien, tranquilo. Sí. Ya el cuerpo no me da ya para mucho, así que tranquilidad, macho.
¿Qué has
hecho?
O sea,
que empieza a oler a ciprés y toda la cosa
bueno,
jodida.
Pues, pero vamos a ver una cosa. Si ahora la cosa está ya en unos años respetables, estamos hablando ya de que la gente, afortunadamente, hay un montón de gente que es centenaria. Hace un par de años vi yo ya en España, había, me parece, 17 o 18.000 personas de más de 100 años. ¿Qué te parece?
Ya, lo que pasa, mira, la familia de mi mujer de Lourdes, esos todos pasan de los 90, pero sin embargo la mía de los 70 raspada, así que tengo que aprovechar.
Pero tú eres boina verde.
Sí, pero fui.
Oye, ¿que te gustaría Casilla en el Leganés? ¿Lo necesitáis? ¿Necesitáis a Casilla en el Leganés?
Pues hombre, yo creo que sí, la verdad. Yo creo que sí, porque además a mí me sorprendió ayer que jugara Cuéllar, porque parece ser que tenía posibilidades
de salir.
Pensaba que iba a jugar ser antes, pero yo creo que un portero como Casilla, hombre, al Madrid, o sea, al Leganés, perdón, le vendría muy bien. Yo creo que es un portero con empaque.
Sí, lo que puede convencer a Casilla es que te quedas en Madrid, es evidente. Claro, el sueldo, claro, que se acerque, porque es muy importante, pero que te quedes en Madrid.
Hombre, ahí normalmente lo que suelen hacer, el Madrid, precisamente por dinero, joder, pues no es el problema. Entonces, no sé, a lo mejor el Madrid paga una parte, el Leganés podría pagar otra, o lo que sea, y luego, pues hombre, el quedarse en Madrid, yo creo que le vendría muy bien. Pero bueno, a esos niveles, luego los clubes tienen sus intereses.
Sí, y hay otras cosas claro. aparte de solo las de Casilla y las del Real Madrid y las de Leganés. Oye, ni te muevas, que me vas a contar qué te pareció el primer día de Pellegrino.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lamas?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Secretario, para el ganador del bote de la primitiva de esta semana, quiero... Déjame pensar. Sí, ya lo tengo. Quiero que lo elijas tú.
Pero, señor, esos son muchos millones de euros. No sé si estaré a la altura.
Pues te subes a un taburete. Madre mía.
El destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Por un bote de más de 21 millones de euros de la primitiva, no te la juegues. Échala.
¿Están dispuestos a escucharme?
Bruce Willis.
Ahora están cara a cara con la más temible maquinaria militar de la historia de la humanidad.
Denzel Washington.
Esto es Nueva York. Podremos salir.
Aquí y ahora yo soy la ley.
Yo no estoy bajo su mando.
Estado de sitio.
¿Realmente lo crees?
El domingo por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Has sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Antes de que lo diga Luis Ángel, tuviste ayer a Leganés. Sí. Charlie, ¿qué tal? ¿Qué te pareció?
Pues que pudo ganar, pudo empatar y pudo perder.
Ha dicho Pellegrino. Ha dicho, pudimos empatar, pudimos ganar y
perdimos.
El mejor
resumen del partido. No se notó mucho que era la primera jornada de Liga. Creo que Leganés estaba más trabajado de lo que yo pensaba. Tenía dejes de Garitano con toques de Pellegrino de tocar un poquito más la pelota, de elaborar un poco más. Es un buen punto de partida. Faltan refuerzos. Me gustó Carrillo, que todo lo que cae lo intenta enchufar, que creo que es un buen delantero. Y, hombre, apuntalar el equipo siempre es necesario. Pero no he dejado, yo creo que, malas sensaciones, ni mucho menos, en un campo difícil, ante un Atlético que tampoco creo que estuvo muy bien. Yo creo que sigue arrastrando un poco lo del año pasado y tampoco me gustó mucho el equipo de Berizzo.
Luis Ángel, ¿qué viste, desde el punto de vista de un profesional, que tú eres entrenador, qué viste diferente en Pellegrino con respecto a Garitano?
Pues fíjate, los cambios. O sea, los cambios. Yo creo que, hombre, a ver, el Leganés tácticamente a nivel defensivo estuvo muy bien plantado, pero también estaba con Asier. La verdad es que cuando llegaba podía hacer daño. Yo creo que este año el Leganés ha mejorado mucho en los fichajes de la gente de arriba. Estoy de acuerdo con Charlie, Carrillo ofrece otras cosas diferentes a las que había antes, es un buen rematador, va bien de cabeza, maneja las dos piernas, yo creo que puede dar sensación de gol, aunque ayer participó poco, y los cambios durante el partido, yo creo que a lo mejor con el 1-1 Asier hubiera amarrado, y yo creo que Pellegrino los cambios los hizo ofensivos.
Michael Santos,
exacto, Santos
Ojeda
y entra por Eraso, que Eraso desde mi punto de vista no estaba muy afortunado.
Sí, lo ha dicho Pellegrino, que le falta ritmo.
Ah, y Santos te ofrecía otras posibilidades. Luego Ojeda entraba por el Zar, Ojeda tuvo la victoria, como bien decía Charlie, en el cabezazo a 3 metros prácticamente, y luego pues cuando entra en Nesiri, bueno, yo creo que este está todavía un poco tierno, de hecho pierde ahí un par de balones que, bueno, que podían complicar la vida, pero me gustó la actitud del equipo porque quiso ganar el partido, dentro de que tampoco tuvo muchas ocasiones, pero los cambios podía haber quitado cuando se lesiona Carrillo, podía haber metido un medio centro, podía haber aplastado un poquito.
Eso, Luis Ángel, hubiera pasado el año pasado, seguro. Hombre, seguro.
Ya os lo digo yo. Seguro. Entonces, un punto, el primer partido de Liga, quieras o no, en San Mamés, pues hombre, era una buena ventaja. Lo que el fútbol te sorprende, de todas maneras. A mí me sigue sorprendiendo que hay 5 minutos de descuento. En esos 5 minutos de descuento, el equipo, en este caso el Lega, que tiene el resultado a favor, de esos 5 minutos hay que jugar un minuto o medio. Te pasa de todo, la sacas de San Mamés, lo que sea. No puede ser que te hagan el gol que te hacen, sí puede ser, porque es una gran jugada y hay que elogiarla. Que además hay dos amagos, dos fintas, la dejan y tal, y le cae a Muniain donde se puede meter. Pero que es una lástima que te hagan el gol en el minuto 92 y medio, porque yo creo que el Leganés, para mí, lo más justo hubiera sido un empate, porque aunque Aduriz la tiene, pero joder, la de Ojeda fue clarísima.
Sí, perder un partido en el último minuto, joder, es que no hay cosa que más te fastidie. Bueno, a los profesionales ni os digo, y al aficionado que te vas con una cara de tonto tremendo. Oye, el próximo viernes llega papá, llega Garitano, ¿no? Es el Leganés de la Sociedad, a ver qué pasa, ¿no? Vaya bueno, equipo tiene la Real, ¿eh? Vaya equipo tiene la Real, tiene la Real, mucha cosa, ¿eh?
Además, la Real tiene muy buen equipo y además ha estado muy atento con el tema de Oyarzábal, cuando sí. El Atleti le quiso y tal. A mí me parece bien, ¿eh? A mí me parece fenomenal. Un chaval de allí, de la casa, y además un buen jugador, que la amarren. Pues el viernes vendrá Asier,
sí,
pues como con un equipo muy bien plantado a nivel táctico. Lo que pasa que la diferencia del Asier, del Leganés al Asier de la Real Sociedad, son los jugadores.
Los jugadores, claro. Entonces, que tienes a William José, que es una máquina. Oyarzábal en el centro de campo tienes tres o cuatro jugadores que la mueven.
El otro día estuvo la Real un buen rato sin aparecer por la portería contraria, pero un buen rato. Pero claro, sí, las tres veces Luis Ángel que llegó.
Y luego sale Juanmi y va adentro.
Claro, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y luego, porque mira, Zaldúa, pues aquí lo hizo muy bien. Y en la Real, pues igual. Pero es que la Real tiene las posibilidades que el Leganés hoy por hoy no tiene. Las va teniendo, porque también el Leganés tiene que ser consciente, o ha sido consciente, que se tenía que rascar un poco el bolsillo.
Bueno, lo ha pagado por Arnaiz. Traer. Por Arnaiz ha hecho el fichaje más caro en su historia.
Claro, claro.
5
claro.
kilos, me parece. 5 kilos han sido,
sí,
¿no?
Sí, o sea, que, imagínate, claro, aquí en Leganés.
Se lo habéis levantado al vecino, al Getafe, que tenía un medio acuerdo con él, pero se lo ha llevado al Leganés. Oye, Luis Ángel, que gracias, que me alegro de oírte, que vamos hablando durante la semana, durante estos días, ¿vale?
Ya sabéis que es un auténtico placer, cuando queráis, amigos.
Un
muchas
abrazo.
Gracias.
Hasta luego,
un
Luis
abrazo
Ángel.
Fuerte. Hasta
Paloma,
luego,
¿dónde
hasta
está, Paloma Monge, ¿dónde está el Leganés?
Bueno, pues esta mañana han estado entrenando en las instalaciones deportivas Zamudio, que está situado en Vizcaya, pero han cogido el avión para volverse a Madrid a 1:30 y en torno a 2:30-3 ya estaban en Madrid para poder entrenar mañana en las instalaciones deportivas Butarque.
Recuerden que el viernes es la Real Sociedad. Gracias, Paloma. Nada. Bueno, a ver qué cosas contamos del Getafe, que ha contado antes Gonzalo Castro, que hoy salidas, Gonzalo, ¿no? Salidas del Getafe.
Sí, en el Getafe son protagonistas hoy dos jugadores que abandonan la entidad. Ayer el club hizo oficial que se desvincula de Osvaldo Alanís, central de 29 años e internacional con México. El Getafe Corro lo fichó este verano, el 5 de julio, y ayer el club decidió rescindir su contrato. Todo apunta a que no ha gustado abordarlas esta pretemporada. Y el otro hombre que también abandonará el club es Álvaro Jiménez. Solo falta que Getafe y Málaga hagan oficial el traspaso. Hoy se ha visto al futbolista, ex canterano del Real Madrid, en las instalaciones deportivas del club malagueño. Todavía a esta hora no hay comunicado del Getafe ni del Málaga.
Getafe-Eibar, el próximo viernes, 8:15. ¿Haces tú ese partido, Charlie, o Leganés?
En principio, si nada, se rompe el Getafe.
Vale, Getafe, perfecto. ¿Qué dices que ha escrito Serantes un
sí,
tweet?
En Twitter hablábamos antes de que sorprendía la titular... Espera, que se me ha ido aquí. Hablaba antes de que sorprendía que hubiera jugado Cuellar en lugar de Serantes. Había tenido un poco de polémica. Había dicho Serantes que ya está en Madrid, que muchas gracias por los mensajes, pero el equipo siempre está por encima y luego duro perder de esta manera. Lo bueno es que el viernes hay otra oportunidad para ganar en Butarque.
Bueno, el Rayo Vallecano ha sido el entrenamiento de esta mañana. Carlos Ganga, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Y de fichajes, ¿qué le cuentas a la gente de Vallecas?
Pues que hay varios nombres encima de la mesa. Ya sabemos que Michel pilló 5 o 6 el otro día después de la derrota contra el Sevilla y hay varias negociaciones abiertas. Por ejemplo, la de Álvaro García, el extremo del Cádiz, que ya sabéis que...
tiene una historia difícil.
Sí, el Huesca compró el 50% de su pase al Cádiz por 3 millones de euros, pero el jugador no quiere ir al Huesca, y el Rayo ha igualado esa oferta de también 3 millones de euros para llevarse el otro 50%.
El Cádiz, el presidente vizcaíno, le dijo, o Huesca o te quedas en Cádiz, pero está el Rayo y creo que Udinese.
Ahora mismo, según el Cádiz, ¿sí? Solo tiene encima
solo
de la mesa la oferta del Rayo.
Es que ahí está Quique Pina, que es evidentemente que una de las personas que tiene intereses fuera de también del Cádiz, con la familia Pozzo, sí, que tiene Udinese. Pero bueno, dices tú que solo tiene el Rayo Vallecano. ¿Y qué más?
Al margen de eso, está negociando también con el Lugo por Ramón Acez, que es un mediocentro nigeriano que jugaba en el Almería. Necesita centrocampistas.
O sea, un nigeriano,
sí,
que se llama
Ramón Acez, sí, de la carrera del Almería.
Ha jugado un montón de tiempo.
Sí, pero escucha, sí, sí, pero el nigeriano se llama Ramón.
Sí, ¿no? Sí.
Pobrecito, ¿qué no, vamos a hacer?
Pues, me llamo Ramón, ¿no?
Me apellido Calderón.
Pero escucha, que llama la atención, ¿no? Y si no tiene ascendencia hispana.
Y este caso, según nos cuentan desde el Lugo, se puede resolver en los próximos días. También parece que está interesado el Getafe en Ramón Acez, así que hay una pelea también por este jugador. Y luego hay otros nombres con menor fuerza, por ejemplo, Luis Milla, el centrocampista del Tenerife. Lo quiere el Rayo, pero tiene una cláusula de 5 millones de euros y el Rayo no quiere llegar a esa parte. Está el caso de Raúl de Tomás, que el Rayo está esperando a que pueda y quiera salir del Real Madrid, que el Madrid le deje salir. Y también parece que se puede apuntar a la carrera por Lunin, el portero del, del Real Madrid, porque evita un portero suplente para Alberto.
Tú fichas Lunin y Raúl de Tomás y has metido un salto...
Ya, corro, 5 puestos.
Sí, sí, es así. Tener un buen portero, cinco un buen delantero. Puestos. Porque el otro día que hiciste el partido, carencias, ¿eh? Sobre todo el Sevilla, muchas, que es muy buen equipo, por las bandas le mató entre Navas
lo masacró con Escudero y con Navas, y que sobre todo que se ve Corro, que es un equipo en construcción, porque el único delantero que tiene Javi Guerra el año pasado fue suplente en segunda división.
Muy bien, Charly Sáez, Carlos Sáez, esta tarde 8:30.
Ahí estaremos.
Los deportes de La Linterna. Nosotros les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.